Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy recordamos al maestro Batis, quien nos ha dejado. Mandamos, por supuesto, a su familia y a toda la comunidad nuestro más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Bueno, pues hoy lo recordamos. Dice Donald Trump que lo que va a anunciar mañana, entre mañana y pasado mañana, tendrá el paquete completo de aranceles, se va a llamar el Día de la Liberación. Hay una imagen que ha recorrido el mundo, ahí está también el personaje que lo acompañaba. Bueno, aquí hablamos del bastón de mando, ¿no? Que le entregan al... Allá supongo que es la espuela de mando, ¿no? Porque mandó ahí un vaquero rarísimo que lo acompañe, es parte del espectáculo, ¿no? Solo faltó ahí que le echara incienso y le hiciera limpias y estas cosas rituales, pero es parte de un espectáculo que aquí conocemos muy bien. Esto ya es firmar decretos con un personaje así, pues es toda la... Dice uno, ¿estamos hablando de política o estamos hablando de entretenimiento? Y la verdad es que estamos hablando de la economía del mundo, que está temblando. Bueno, él le llama la guerra de la liberación. Y supongo que habrá muchos que digan, qué bárbaro, este presidente sí nos defiende. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo, mire, no sé si sea la liberación, pero claramente para Europa la prioridad es independizarnos de Estados Unidos, un socio poco confiable. Hoy la presidenta de la República habló sobre el particular. Por supuesto, anunció que habrá un apoyo, en este caso de los programas sociales, y que en los próximos días darán a conocer cuál es el plan que México tiene para enfrentar lo que todavía no sabemos va a plantear Donald Trump. Lo que está claro también es que mañana la presidenta de la República tendrá que presentar sus precriterios de política económica, y es, pues, para todo efecto práctico, su saque, su apuesta con los elementos internos y externos, es decir, el panorama macroeconómico que ve para el próximo año. En un momento más platicaremos con Carlos Serrano. Hoy el dólar en Banamex se cotizó en 20.98. Le comento que el canciller Juan Ramón de la Fuente platicó con su homólogo Marco Rubio. El que está en Washington es Omar García Harfuch. Se encuentra efectivamente en Washington, donde tendrá reuniones con funcionarios del Departamento de Justicia y también, pues, todas sus contrapartes. Sigue la actividad por parte de todos los secretarios mexicanos tratando de que, pues, el menor impacto se dé en materia de aranceles y queden convencidos nuestros vecinos, que ahora nos están, pues, casi certificando que México está haciendo su mejor esfuerzo. El Departamento del Tesoro sancionó a 6 personas, 7 entidades involucradas en una red de lavado de dinero que apoyaba al cártel de Sinaloa, designado organización terrorista. Fíjate qué mala pata el rector de la UDG, digo mala pata porque ya se venía de subsecretario de Educación Superior. El último día de su mandato, pues resulta que le hacen en un teatro de la UDG, en el teatro este Telmex, un evento en el cual hacen apología, pues, de la violencia de otro grupo terrorista, lo cual es inadmisible. Ya salió Lemus a desautorizarlo. La presidenta también dice que hay que averiguar qué ocurrió. Pues sí, en el último día de su gestión van y te plantan ahí en una universidad una apología a uno de los criminales más peligrosos de el país. La Semar aseguró 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, y esto lo harán sin que lo sepa el sindicato, la empresa Pemex. Hace unos días, el viernes, aseguraron 8 millones de litros en Ensenada, Baja California, y todo esto ocurrirá sin que nadie se dé cuenta. Bueno, naturalmente, los de seguridad sí se dan cuenta y los detienen, pero en la empresa, los controles internos, ¿cómo estarán? En fin, no me extiendo en el asunto. Vamos a una breve pausa, regresamos en un instante.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Le comentaba que hoy el canciller de la República tuvo una llamada con Marco Rubio. Dice, en seguimiento de las reuniones y enlaces previamente realizados entre México y los Estados Unidos. Te recuerda que el viernes tuvimos la visita de la secretaria de Seguridad. Acordaron continuar trabajando en los temas más relevantes en la relación bilateral. El secretario Rubio mencionó que había que redoblar esfuerzos para controlar el tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos hacia México y otros países de la región con respecto a las soberanías. También se refirieron a la oportuna incorporación de Chris Landau como, en este caso, el deputy, o sea, el subsecretario, dado su conocimiento y cercanía con México en temas económicos y en relación con el T-MEC. El canciller reiteró que toda vez que el tratado ha traído beneficios a los tres países, este debería mantenerse vigente e iniciar en breve su revisión. El secretario Rubio agradeció a México el trabajo coordinado y respetuoso en los temas de migración y seguridad, que ha permitido reducir los flujos migratorios irregulares. Finalmente, se convino en agendar próximamente una visita del secretario Rubio a nuestro país. Y bueno, pues le comentaba también que el secretario García Harfuch y el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, están en Washington. Y bueno, pues dicha visita dará seguimiento a las recientes conversaciones bilaterales, resaltando la cooperación con respeto a nuestra soberanía y los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, cooperación sin subordinación y respeto a México y a los mexicanos. Bueno, pues esto es, digamos, de consumo interno, porque da uno por supuesto que es así. No hace falta que nos digan, bueno, si hace falta a lo mejor recalcarlo, pero es consumo interno. Siempre creemos que nuestro gobierno pues no se somete, ¿no? Y lo hace con responsabilidad. Ya si hay confianza mutua, pues los dos lo tendrían que decir. Pero bueno, es lo que se notifica y me alegra mucho que sigan, por supuesto, las actividades a todo lo que dan. Hay muchos otros temas. Fíjese que vi el video de, lo subí a Susana Oresti a su cuenta de Twitter. No me extiendo en el asunto porque ya tengo a Carlos Serrano en el enlace y tendrá cosas muy interesantes que decirnos. Cavazos Lerma, usted recuerda, era el gobernador de Tamaulipas. Bueno, ya lo destituyeron, dice, removido de su cargo. Supongo que es destituido del cargo que tenía. En este caso, como secretario de Operación Política, pues no se le ocurrió más barrabasada. Mira, hay que tener mala sombra para decir eso, que la hermana de Cuauhtémoc Blanco, pues resulta que estaba muy poco violable, una barbaridad así dijo, y naturalmente hasta en el PRI esas cosas sientan mal. Le dijeron, señor, se va usted a su casa porque es literalmente una vergüenza. Alguien le debería decir también que usar sombrero ahí, que es privilegio de señora usar sombrero bajo techo, pero él no parece que tenga ni modales ni buenas ideas. Así es que le dijeron, caballero, tenga usted la bondad de desalojar. Esas palabras son inadmisibles. Mi querido Carlos Serrano, ¿cómo estás?
Querido Leonardo, muy bien. Muchas gracias por la invitación al programa.
Oye, tiempos complicados, decía Lagarde, que pues vienen tiempos de independencia para Europa, que hay que repensar, digamos, todo el sistema. A nosotros nos pega esta potencial guerra comercial que ha anunciado Trump. Habrá que ver si su día de la liberación no nos afecta a todos. Pero al mismo tiempo tenemos una situación complicada en México y el día de mañana, Carlos, se tendrían que publicar los precriterios de política económica. Consultarte cómo estás viendo las cosas. ¿Cómo te imaginas que viene ese documento, el primero ya propiamente elaborado por la administración Sheinbaum?
¿Cómo no, Leonardo? Mira, respecto a lo primero, pues veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, lo que Trump ha anticipado que puede anunciar pasado mañana, en lo que él llama el Día de la Liberación, preocupa porque puede romper con el orden económico que se ha construido en el mundo desde la posguerra y que es un orden económico que, desde luego, siempre con posibilidades de mejora, ha traído prosperidad en general a la mayoría de los países que han participado en él. Y ahora me parece que podemos ir a un mundo más fragmentado. Y sobre todo preocupa, Leonardo, que yo creo que esto va a significar una afectación económica para Estados Unidos. Estados Unidos, si pone aranceles del 25% a buena parte del mundo, pero en particular a México, que es un país que le ayuda a ser más competitivo, creo que vamos a ver a un Estados Unidos, en caso de que esto se mantenga, pues que va a crecer menos, que va a tener un mayor nivel de precios para los consumidores y que va a ser menos competitivo. La realidad, Leonardo, es que pues no hay en la historia ejemplos de países que hayan logrado prosperar mediante la adopción de medidas proteccionistas. Al contrario, están los ejemplos de países que se han cerrado, como España en la época de la dictadura de Franco.
La autarquía famosa, ¿no?
La autarquía famosa que no ha funcionado ni en España, ni en Argentina, ni en los países de Europa del Este. La autarquía no funciona y Estados Unidos podría moverse, si bien no a una autarquía estricta, pues sí a un mayor proteccionismo, y eso preocupa, porque además un Estados Unidos que crezca menos pues nos acabaría afectando. Veamos qué ocurre.
Oye, y la inflación en el dólar pues nos empobrece a todos, ¿no?
Sí, yo creo que el hecho de que ellos vayan a tener una mayor inflación, pueden tener también un dólar más fuerte, que eso también no nos va a ayudar. Vamos a ver, los mercados han reaccionado pues bastante mal a todas estas propuestas. Hoy vimos el cierre del trimestre, y pues las bolsas en Estados Unidos han caído 5% en el trimestre, 10% respecto al pico, porque los mercados también anticipan que este tipo de políticas serán negativas para Estados Unidos. Desde luego que también lo serían para nosotros. Esperemos que al final impere la razón y que algunas de estas políticas proteccionistas se puedan ir eliminando. El problema, Leonardo, es que mientras no tengamos mayor claridad de qué es lo que va a ocurrir, ya se está dando un daño, y ese daño es que la incertidumbre afecta a la inversión. Si alguna empresa está pensando poner una planta en México, pues posiblemente no lo va a hacer hasta no tener mayor claridad en cuanto a cuál puede ser el equilibrio comercial. Tampoco lo va a poner en Estados Unidos, porque si tú piensas que poner una planta automotriz que empieces a construir mañana, lo cual es muy difícil, ¿no? Ya tendrías que tener listo todos los terrenos, los permisos, etcétera. Esa planta podría empezar a producir autos en 3 años, cuando estaríamos ya viendo el último año de la administración Trump, por lo cual tampoco es fácil ver inversión en Estados Unidos, y eso nos puede llevar a un menor crecimiento económico, que nos lleva al caso de México.
Y además un montón de empresas se movieron de Estados Unidos porque por mil razones no les resultaba competitivo. Suponer que mañana, por arte de magia, porque lo hizo el presidente y el espuela de oro ese que tenía ahí, que parece increíble, pero lo tuvo ahí mientras hablaba del tema, pues eso no va a ocurrir por arte de magia, Carlos.
Absolutamente. Por eso se movieron las empresas, porque tener los procesos de manufactura en otros países era más eficiente, le permitió a Estados Unidos especializarse en otros temas, como por ejemplo servicios, como por ejemplo tecnología, que les han permitido prosperar. Entonces, intentar volver a las manufacturas me parece que no va a funcionar, los haría mucho menos competitivos. Y además, un tema importante, Leonardo, Estados Unidos hoy es una economía que está más o menos en una situación de pleno empleo. Pues, no se entiende por qué Trump dice que quiere imponer aranceles para crear más empleos. Cuando estás en pleno empleo, al revés.
Oye, son los reyes de la economía digital y se quieren comer hasta la industria tradicional, Dios mío.
Eso nunca funciona. Lo que funciona en el comercio es la ventaja comparativa. Como dice, deberían especializarse en la industria digital, porque intentarse comer lo otro, pues lo que puede traer es ineficiencias, que parte del capital fluya de industrias que son competitivas, como por ejemplo la tecnología, algunas donde no lo son, por ejemplo la automotriz. Yeah. Eso va a afectar la competitividad de Estados Unidos y por eso lo ven los mercados.
Oye, no te carreo, pero nos quedan 3 minutos y me interesa mucho tu punto de vista sobre México. Dieron a conocer el viernes, lo comentamos con amplitud, el informe de finanzas públicas, suben, digamos, la recaudación, pero Pemex sigue siendo un hoyo sin fondo y pues lo que ha tenido que hacer el gobierno es comprimir el gasto. ¿Cómo te imaginas que vienen los precriterios mañana, Carlos?
Pues yo pienso que estos precriterios van a tener que reconocer primero que la economía del país se está desacelerando. El paquete económico de este año se construyó con un supuesto de crecimiento de 2.2% para este año. Creo que eso ya es prácticamente imposible que se dé. Me parece que bien podemos ver un escenario de crecimiento cercano a cero, incluso negativo. Eso se va a tener que reconocer. Y creo que los precriterios van a tener que mostrar cómo se va a tener que realizar una recaudación adicional y recortes de gastos adicionales para lograr el objetivo de déficit, que va a ser muy complicado. en un entorno, una economía que decrece, y decrece por la incertidumbre tanto externa, como ya lo hablábamos, pero también interna. No sabemos qué va a salir de la elección a la reforma al Poder Judicial en el mes de junio, pero...
Oye, los primeros videos de campaña me dieron, realmente me convencieron que es una pésima idea, pero sigue, por favor, sigue.
No, absolutamente, lo que creo que la duda es si esto nos va a llevar a un equilibrio malo o un equilibrio muy malo, pero claramente pues eso también trae incertidumbre, también frena la inversión, y por eso es que la economía del país se ha empezado a desacelerar, no desde las amenazas de Trump. La economía del país se ha empezado a desacelerar desde que se percibió que esta reforma y algunas otras del plan C podrían ser aprobadas, y por lo tanto pues va a ser un reto importante mantener los equilibrios fiscales en una economía que desacelera. Vamos a ver cómo lo plantea mañana la Secretaría de Hacienda.
Pues lo veremos, Carlos, como siempre, muy agradecidos contigo.
El agradecido soy yo, como siempre, mi estimado Leonardo.
Carlos Serrano es el economista en jefe de BBVA, uno de los economistas más influyentes, no solo en México, es muy escuchado por el impacto que tiene el BBVA a nivel mundial, como uno de los grandes observadores de la economía global. Hoy, para fortuna nuestra, platicando con usted. Pausa, volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Le comento que el doctor Javier de la Fuente Hernández ya es integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, lo cual celebro y le mando, por supuesto, una felicitación. Es un reconocido odontólogo, un académico muy destacado, miembro, pues, de la Junta de Gobierno. Hoy me llevé muchas sorpresas, muchas, algunas de ellas simpáticas, la mayor parte de ellas verdaderamente, pues, dignas de mejor causa. O sea, una vergüenza que mucha gente debería evitar, ¿no? Las campañas a, en este caso, magistrados, ministros. Hay uno, un académico, bueno, por lo menos se toma el video ahí en la Facultad de Derecho, que sí es de vergüenza ajena, eso del chicharronero, no sé si usted la vio, una cosa lamentable, otros bailando, haciendo tontería y media, y tú dices, ¿en serio? Para hacer, en este caso, para mantener tu trabajo, tienes que hacer tantas cosas, o sea, ponerse a bailar y decir tontería y media. Muchos ahí con muy mala dirección de cámaras ponen, yo estoy comprometido contigo. Hay necesidad de gente seria obligarla a hacer todas estas cosas. La verdad es que me parece increíble. Pero hoy salió Omar Almeida, pues una en este caso, candidata a Chihuahua, que bueno, pues va de jueza, entiendo que va a lo penal. Yo entiendo, y no lo digo en modo alguno, de manera despectiva, que la belleza es un capital. Bueno, usted recuerda, tuvimos un diputado que, por cierto, genera mucha controversia, que era un conocido stripper, un hombre muy bien parecido, que pues tenía mucha gente que le gustaba. Yo recuerdo que en otras épocas hemos tenido candidatos, hombres, varones, que efectivamente, pues por ser guapo, sin ir más lejos, Peña Nieto, yo me acuerdo cómo le gritaban en los mítines, y que era pues un hombre muy bien parecido y utilizó su rostro para hacer campaña. Recuerdo Del Mazo, también era muy bien parecido, etcétera. Pero bueno, dejo eso de lado, causó mucha, en este caso, polémica, porque esta candidata, a ver si podemos ver la imagen, Sandra, pues sí utilizó una mirada, pues ciertamente, o sea, una fotografía que, bueno, ha capturado la mirada de las redes sociales. Mara Almeida, cuéntanos, es una personalidad muy conocida allá en Chihuahua. Buenas noches.
Doctor, muy buenas noches, qué gusto saludarlos a usted, a la producción, a nuestro auditorio. Pues es un debate lo que usted bien comenta, que bueno, en este caso el good looking, o sea, el aspecto físico, pues es algo que ella está, digamos, pues sacándole provecho, ¿no? No en las reglas que se han dado o que no se han dado a conocer, porque pues creo que esto, al ser algo inédito, pues no tiene reglas escritas y estamos viendo cosas tan ridículas, perdón que lo diga, como Dora la Transformadora.
Ah, mira, Dora, sí, ya la vi también, sí.
O sea, dices tú, Dios mío, que parece ficticio, parece una broma que bueno, vamos a estar escogiendo a los que van a ser juzgadores con ese tipo de eslogans, de verdad, o sea, sí creo que es algo así muy fuera del planeta. Y en este caso, bueno, ella es una egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ella es conocida pues en su gremio, vaya, en el ambiente penal. Ella ha trabajado, pues tiene alrededor de unos 8 años litigando y en este caso ella es una persona que hace mucho ejercicio y pues creo
no,
que...
Guapa es, ¿no? El tema es. El tema es si efectivamente es una persona que además de ser visiblemente guapa, tiene prestigio en el ámbito jurídico, es una persona reconocida en la sociedad.
Mira, ha dado la oportunidad, digamos, esta elección de personas que muy probablemente... no hubieran tenido la oportunidad de aspirar a solicitar un cargo, el estarlo haciendo ahora. Ella es litigante y, bueno, ha visto la oportunidad para poder pues ingresar a este pues a esta postura, a esta oportunidad, a este puesto. Y así se está viendo con algunos otros candidatos también, pues varias personas que yo conozco que estuvieron también en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que son abogados que realmente no figuraban como abogados, o sea, dentro del esquema del ejercicio judicial, ahorita pues se inscribieron en el proceso y están tratando de figurar, ¿no? Creo que este es el caso de Lulú Ríos, esta joven, muy joven abogada y que, bueno, se ve que hace mucho ejercicio porque vemos en su Instagram también que tiene gran actividad que es el gimnasio. Y bueno, pues creo que en este momento esto es lo que ella está explotando, ¿no? Está tratando ahora sí que de venderse con su figura.
Pues hoy ha sido como una de las más comentadas, también decía el chicharronero, que ciertamente llama mucho la atención, vi la de Dora la Transformadora, pero nada que efectivamente impresione, pero bueno, vamos a ver si mejora la campaña. Te agradezco mucho el enlace, buenas noches.
Al contrario, estamos aquí pendientes para seguirles dando, ¿qué podemos decir?, la interpretación de lo que vamos viendo con muy estas bien campañas extrañas.
Gracias.
Hasta la próxima, doctor. Buenas noches.
Con caso inéditas, saluda a la consejera Humphrey, consejera del INE. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Es un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
El árbitro no es responsable de la calidad de las campañas, pero ¿qué está permitido y qué no? Hoy oí que la presidenta dice que se va a quejar en el tribunal porque dice que no necesariamente ella está promoviendo, sino informando. En fin, ¿qué está permitido y qué no en estas campañas que arrancaron ayer, Carla?
Bueno, pues no está permitido el uso de recursos públicos ni el uso de recursos privados, es decir, que todas estas campañas deben ser sufragadas por gastos personales, gastos o el patrimonio de las y los candidatos. No está permitido que contraten espacios en radio y televisión, tampoco está permitido que hagan encuestas ni las difundan, tampoco está permitida la participación de partidos políticos, es decir, que estas candidaturas no pueden aparecer en eventos de campaña de partidos políticos. Hay que recordar que estamos en elecciones en Durango y en Veracruz. Podrán pues hacer difusión en redes sociales, podrán también imprimir propaganda impresa en papel biodegradable, podrán acudir a foros informativos y de debate. Y bueno, creo que esto nos marca dos líneas de campaña muy importantes. La primera, pues en redes sociales, y la segunda me parece pues de mucho contacto con la ciudadanía de forma directa. Y bueno, tienen que reportar todos los egresos y los ingresos, reportar los eventos que tengan para que como autoridad electoral nosotros podamos monitorear estos eventos y por supuesto tener datos para contrastar que lo que nos están reportando pues es real, es verídico, pues tanto las fuentes de la fuente de financiamiento como los montos de financiamiento. Y bueno, como señalabas, estamos viendo campañas distintas de personas en su mayoría que nunca habían hecho una campaña, porque bueno, el Poder Judicial pues no se elegía así hasta este proceso inédito. Y bueno, además con pues restricciones respecto de cómo pueden participar, de dónde pueden provenir los recursos, y creo que esto bueno va a dar lugar a distintas campañas que ya estamos viendo para generar el interés de la ciudadanía por pues las propuestas y la visión que tienen del Poder Judicial. Creo que es importante que también las personas puedan ingresar a la página del INE, tenemos un micrositio que se llama Conóceles, donde está la semblanza de las candidatas y candidatos, sus redes sociales y sus propuestas o su visión del Poder Judicial, porque, bueno, aunque se preveía la reforma que iban a tener tiempos del Estado en radio y televisión, no se amplió esta base de tiempo, los minutos que tenemos al Instituto Nacional Electoral. Lo intentamos mediante un acuerdo del Consejo General, tener estos 48 minutos que tenemos en campaña. Sin embargo, pues la sala superior nos revocó esa resolución, nos dejó con 24 minutos. Entonces, pues creo que es importante conocerles por sus redes sociales, por esta plataforma Conóceles, y ahora pues por las campañas y los foros de debate de informativos a los que estarán acudiendo.
Estamos, digamos, los medios que en las otras campañas tenemos más o menos claro el principio de equidad, sujetos a alguna normatividad en eso. Por ejemplo, pues yo oigo a la ministra Esquivel en un montón de entrevistas, la ministra Batres, además ambas están en funciones, o a la ministra Ortiz, el resto de los candidatos son menos conocidos, pero ya de entrada ahí como que no hay mucha equidad. ¿Ustedes van a estar monitoreando eso, a pesar de que no sean entrevistas o conversaciones pagadas, generan o no inequidad, consejera?
Pues nosotros hacemos este llamado justamente a abrir los espacios a todas las candidaturas para generar condiciones de equidad, porque si todos los medios de comunicación pues solamente se concentran en 2, 3, 5 candidaturas, pues la verdad es que la posibilidad para otras candidaturas de aparecer en medios pues es casi nula. Por eso creemos que también esta organización de algunos foros informativos, justo el sábado aprobamos un acuerdo del Consejo General para regular la imparcialidad y la neutralidad en estas elecciones, y justamente en estos foros informativos, incluso pues lo que se prevé es que se inviten a todas las candidaturas que estén postulándose para un cargo, que haya un sorteo, por ejemplo, para ver si hay más.
Son tantas, Carla, que ¿cómo las ordenas?
Pues es que también, yo creo que el tema será de conformidad con el territorio en el que tengan que hacer campaña estas candidaturas. A nivel nacional, pues la Corte, la Sala Superior y el Tribunal de Disciplina Judicial, por circunscripción, que son 5 las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por circuito y por distrito, porque luego hay circuitos que tienen más de un distrito, y lo que dijimos es que esta forma también de hacer campaña tiene que estar acotada al territorio en el que tienen que hacer campaña, obviamente sacando de esto a las redes sociales, porque claro, claramente pues estas no están sujetas a estos límites. Pero creo que pues todas y todos nos estamos enfrentando a este proceso inédito con reglas nuevas, y pues creo que tenemos que generar las mejores condiciones también para que las candidaturas puedan acceder a espacios que les permitan llegar a las y los ciudadanos.
Bueno, primero todos entender efectivamente qué es lo que está en juego, ¿no? Porque ahí veo que hay pues distintas especialidades, y como tú decías, las de la Suprema Corte o el Tribunal Disciplinario, que por cierto es nuevo, vamos familiarizándonos con ella, con el mismo. Consejera, muchas gracias por el enlace.
Al contrario, gracias a ti. Muy
adiós.
Buenas noches.
La consejera Humphrey, hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Vamos a una brevísima, brevísima pausa. Le comento que mañana, el jueves 3 de abril, le van a hacer un homenaje al gran Demetrio Bilbato, a quien le mando un abrazo con mi gran admiración. Estará el embajador Juan Duarte Cuadrado, embajador de España en México, Fernando Serrano Migallón. Jueves 3 de abril en el Ateneo. Habrá que registrarse para poder acudir. Maestro, muchas felicidades. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con 38 minutos, fíjense que Marine Le Pen, el líder y candidata además de la extrema derecha a la presidencia de la República Francesa, fue declarada culpable de malversación de fondos. Tenía ya varios años el asunto. Esta mañana en enlace con Europa tratamos con amplitud el tema y pues le dijeron: señora, usted no puede financiar su partido con dinero de Europa, lo que aquí es una cosa muy normal. En Francia, pues resulta que sí les parece escandaloso. ¿Y sabe cuánto fueron? 4 millones de euros. para los gustos mexicanos. Fíjense, aquí tenemos desviaciones de miles de millones de pesos a las campañas electorales. Simple y llanamente, las internas de los partidos se consumen bastante más que eso. Aquí somos muy finos y gastamos mucho en elecciones. Elegimos hasta magistrados, jueces y lo que haga falta, porque bueno, estamos permanentemente movilizados. En Francia, terremoto, y era en las encuestas pues la mujer que tenía más posibilidades de ser la próxima presidenta de la República Francesa. Con esto queda inhabilitada. Un escándalo, una auténtica tormenta. Pero bueno, le tengo una noticia tranquilizadora. Si usted tiene niños en las escuelas, pues ya no van a poder comprar en las cooperativas ni pasteles, ni pizza, ni donas, ni papas fritas, qué horror, ni hot dogs, ni hamburguesas, flanes, no sabía que los flanes fueran tan peligrosos, donas, frituras de harina, cacahuates, chicharrones, cueritos, frutas en almíbar, viene con lo que me gustan a mí los duraznos en almíbar, pues está prohibido, crema entera o media crema, dulces o golosinas, nachos con queso, eso hacen muy bien en prohibirlo, botanas industrializadas, leche saborizada, a cambio de eso van a poder tomar pozol, atole y champurrado. No sé en cuántas cooperativas de la Ciudad de México vendan champurrado, pero les dirán, no, ya no hay leche esta de fresa, pero tenemos de chocolate, pero tenemos champurrado, pozol. También van a poder pedir elotes, esquites, dos cucharaditas de pasas, que eso está más aburrido que nada, habas enchiladas. Yo me pregunto si las habas enchiladas son muy nutritivas o tlacoyos, eso sí, chiquito, y quesadillas, pero que sean de requesón, así van a estar muy bien. No, bueno, eso sí se antoja, ¿no? Imagínense una botanita de quesadillas con requesón. Yo sigo creyendo, por supuesto, yo soy de otra época y ya me he convencido que el Estado mexicano para lo único que sirve es para repartir, los gobiernos, para repartir dinero y decir que el pueblo mexicano es mucha pieza. Pero para hacer política pública, yo estoy convencido que lo que deberían hacer los buenos gobiernos, algún día los tendremos, es proveer de agua potable a los niños y a todos aquellos que lo necesiten, un comedor escolar. Y que no tengan que estar comiendo golosinas. Los niños les gustan las golosinas, pero que vayan bien alimentados de sus casas y que si tienen que hacer una colación, como le llamamos aquí, lunch, muy americanamente, pues sea algo que coman lo que les dé la gana, porque estén bien alimentados los niños, sea responsabilidad de sus padres alimentarlos bien y del gobierno ofrecer, en este caso, pues una alimentación razonable. Es decir, a ver, aquí en la comedor de la escuela te vamos a dar jicamita y pepinito y todo lo que les dan, o hasta las habas estas, ¿no?, que me parece disuasivo, un esquite, pues yo no sé si un esquite sea muy saludable, pero pues les parece que eso es magnífico. En estos tiempos pintorescos, todo lo que suena mexicano, al gobierno le parece muy bien. Lo único que estoy de acuerdo es en prohibir los nachos, que es una pésima idea. Mi querida María Marván, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, muy buenas noches.
Imagínate ir al patio de la escuela y te dijeran que no podías, que te gustaban a ti, churritos o todo lo demás. Pero bueno, supongo que hay que hablar de otros temas. María, no te desvío.
Tostis Casares. Y la verdad, el problema es el costo de las frutas y las verduras, que es mucho más caro que la comida chatarra. Entonces, ahí se encontrarán los chicos con un problema.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Mira, justamente abonando al tema que venías tratando sobre las reglas en la elección para cargos del Poder Judicial. Ciertamente el INE se vio en el dilema de aplicar una serie de reglas que estaban hechas para la elección de representantes y gobernantes organizados a través de partidos políticos a una miriada de candidatos al Poder Judicial que no están organizados en partidos, sin financiamiento público, sin financiamiento privado claro y simplemente referido a lo que hubiesen tenido en sus cuentas personales antes del día 30 de marzo, el domingo de ayer, que empezaron las campañas. El INE ha desarrollado a lo largo de su historia, desde 94 por lo menos hasta acá, una gran habilidad para la fiscalización del financiamiento público. Sin embargo, nunca ha sido bueno y nunca es nunca, desde 94 hasta la campaña del 2024, para fiscalizar el dinero no entregado por el INE. Aquí no va a haber dinero entregado por el INE, entonces habría que ver, pues no se solicitó una cuenta especial a los candidatos y candidatas, no se revisó cuál era su presupuesto el día 1 de marzo o el día 15 de marzo o el día 29 de marzo antes de empezar campañas, con lo cual pues será muy difícil controlar tanto el origen como la salida del dinero. Pongo un ejemplo que nos puede ayudar a entender la dificultad en la que estamos y la inequidad a la que nos enfrentaremos. Las campañas para los tribunales especializados en competencia económica serán exclusivamente de la Ciudad de México, porque solo los habitantes y algunos habitantes de la Ciudad de México podrán tener el privilegio de votar por los tribunales especializados en competencia económica, a pesar de que sus decisiones puedan afectar compañías en cualquier parte de la República. Es decir, las grandes compañías oligopólicas que existen en el país tendrán muy fácil financiar campañas de los candidatos y candidatas que se apuntaron para ir a este tribunal y que quedaron como candidatos ya registrados, porque requieren de alguna manera menos dinero. Los topes de campaña son absurdos. El pensar que solamente se van a hacer campañas a través de redes sociales es difícil de creer. Ya empezamos a ver mítines multitudinarios como los de ayer de las tres ministras del oficialismo.
Con el CENTE, donde, ¿no?
Con el CENTE, que es un sindicato en donde regresamos a la afiliación y el apoyo corporativo a candidatos y candidatas, y donde barato se repartieron colaciones o lonches, como acabas de decir.
Muy saludables.
Eso cuesta. Fíjate que no fui a ninguno, entonces no sé si había agua o si había frutsis, no sé si había zanahorias con limón o si había papitas, no sé si las tortas o los sándwiches estaban hechos en pan integral, pero lo cierto es que esos lonches tuvieron un costo. ¿Los va a registrar el INE? ¿Va a tener la capacidad de medir cuántas gentes fueron a esas campañas? Digo, a esos mítines de campaña, porque sí me consta que el INE trata de calcular, o por lo menos trataba, en la calidad de las elecciones que estábamos acostumbrados, de ver cuántas personas asistían a un mítin, cuántas personas asisten, por ejemplo, a una reunión de afiliación de las instituciones que quieren convertirse en partido político, calculan el número de sillas, el precio promedio del alquiler de esas sillas, y con eso van haciendo una suma de lo que pudieron haber gastado. Estamos realmente en un proceso de simulación de una campaña absolutamente inequitativa, en donde no va a poder haber, por más que tengan buena voluntad algunos consejeros, que no serán todos, de controlar el origen del dinero y la cantidad de dinero gastada.
Muy bien. Pues María, te agradezco mucho tu comentario y lo seguiremos elaborando sobre el particular.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muy buenas noches a ti y a tu amable auditorio.
Lo mejor del mundo. Fíjense que Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, estuvo aquí el viernes, dio una entrevista y dijo que el presidente Trump dice que no quiere que la gente siga hablando, quiere ver acción. Y la presidenta Sheinbaum dice que tiene la oportunidad de hacer algunas cosas, que les daré el informe al presidente para ver si podemos lograrlo. Habló de compartir información biométrica con agentes estadounidenses, aunque su país sería un poco controvertido. No, aquí en estos tiempos yo creo que a la presidenta la aceptan prácticamente todo. Eso lo agrego yo, a juzgar por las encuestas y a juzgar por las decisiones que han ido tomando. Y además hoy la presidenta abordó el tema y dijo que era mutuo interés y que lo íbamos a hacer. No creo que genere mucha polémica en el país. Y bueno, pues ella reiteró que esperan esta cooperación y que sean efectivamente, bueno, pues hechos y no palabras. Es lo que dijo la secretaria en un tono un poquito más duro que lo que pareció el viernes, que había sido una reunión relativamente tranquila. Bueno, yo le doy la más cordial bienvenida a Óscar Guerra Ford. Usted lo recuerda, él fue comisionado del INAI, ha sido mencionado en varias mañaneras como efectivamente pues un funcionario que en su momento aquí aclaró el tema por el que había sido acusado. Pero tu nombre, mi querido Óscar, regresa en las mañaneras. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo a ti y a todo tu gran auditorio. Pues simplemente, ¿verdad? Esto, bueno, ya como que es demasiado, creo que hay asuntos más importantes en el país.
Además ya extinguieron al INAI, ¿no?
Sí, que tú me hiciste en su momento, hace más de un año, pues de hacer la aclaración pertinente de un gasto que yo realicé con una tarjeta institucional de forma errónea, reconocí mi error, repuse inmediatamente el dinero de mi propio pecunio, no hubo ninguna erogación de ningún recurso público, y yo lo hice pues obviamente porque cometí un error, eso lo he reconocido siempre. Yo mismo metí en su momento al órgano interno de control que pudiera hacer las investigaciones pertinentes.
Finalmente, pero parece que no se les olvida, Óscar.
No, pero pues yo creo que es parte de, no sé, en aquel momento fue parte porque hubo una disputa por la presidencia del INAI y pues yo fui utilizado como conejillo de indias y ahora, pues no sé, o sea, por la extinción, si se molestaron, ¿no? Es que yo no tengo nada que ver con eso, digamos, es una decisión de Estado aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero bueno, entonces yo solamente quiero aclarar nuevamente y luego también el Tribunal de Contencioso
Administrativo. ¿Aclarar qué, Óscar?
El Tribunal de Contencioso Administrativo lo que resolvió fue absolverme, que no tengo ninguna culpabilidad, que no cometí ninguna falta administrativa grave, pero el tribunal no entró, no está dentro de lo que el tribunal vio. Fue el uso de esa tarjeta institucional en ese momento, en ese turno nocturno, como llamó la presidenta. Creo que el reportero Máximo Allende del periódico El Soberano pues no tiene toda la información precisa porque no resolvió sobre eso, resolvió porque después el asunto fue de que yo había hecho unas comprobaciones fuera de tiempo. Sí, o sea, en el plazo que marca el reglamento.
Sigue una agenda ahí que tú juzgas, entiendo, personal. Pero bueno, Óscar, echa la aclaración. Yo te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
No, muchísimas gracias. Te agradezco el espacio y de verdad yo estoy en la mejor disposición a hacer las aclaraciones pertinentes con la secretaria Raquel Buenrostro, con quien sea pertinente. Para eso estoy.
Gracias, Salomón. Gracias, Óscar. Salomón, adelante.
Querido Leonardo, te saludo con enorme gusto, como todos los lunes, a ti y a tu auditor. Déjame platicarte que hace un poquito más de una semana, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentó un trabajo al que dedicó muchísimo tiempo, para el cual se conjuntaron más de 50 especialistas técnicos, políticos, personas que vivieron alrededor de la discusión, y tituló el trabajo Texcoco, la decisión del presidente, la historia contada por sus protagonistas. Quiero decirte que el documento final, que adquirió la forma de 3 volúmenes amplísimos, donde Leonardo, estos más de 50 especialistas políticos, activistas, manifiestan y documentan alguna parte de la historia según su propia vivencia, su propia experiencia y desde dónde la cuentan, y 4 episodios de un documental. Se analiza la verdad con una perspectiva súper amplia, bien objetiva, plural. Y al final de cuentas, pues todo el tema es la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. la trascendencia que significó esta decisión para la zona metropolitana, para el país, y por supuesto los costos que implicó o que se ha detectado que implica. Mucho de esto que te platico, ha sido documentado, ha sido publicado, conocemos los números, son ya más de 7 años desde que se tomó aquella decisión y hoy tenemos mucha evidencia que nuevamente puede seguir estando a discusión, pero ahí, ahí está. Y pues otra pieza interesante es que, por supuesto, hay una suerte de discusión del porqué de la decisión. Argumentos a favor de haber seguido, de haberlo lo construido, de haber continuado con el proyecto, y también algunos argumentos expresados por los actores y las actoras que participaron del por qué cancelarlos. El documental y estos 4 episodios que los recomiendo ampliamente, digo, hay que ir con un poquito de estómago para aquellos de nosotros que estuvimos súper en contra de esta decisión y que creemos que es un grave problema. Hay que ir, hay que aguantar, porque sí puede ser, otra vez, desde el cristal con que se mire, pero sí puede ser vista como una historia muy, muy triste. El primer episodio, Leonardo, son los antecedentes. El aeropuerto se fue quedando corto, vaya, desde quizá los primeros indicios estaban desde la época de Díaz Ordaz. Ya se veía que la zona metropolitana iba a tener una mayor necesidad. Discusiones serias empezaron en el sexenio del presidente Zedillo y fue ya el presidente Fox, que si recordarás, puso a concurso la discusión de si tenía que ser en Texcoco o bien en Tizayuca. Esto culmina con el tema de Atenco, una movilización social muy fuerte, muy importante, la eventual cancelación del aeropuerto, la definición de que se iría por la ampliación del actual con la Terminal 2 del propio aeropuerto, que desde el principio se sabía que era una sola decisión temporal, transitoria, con el sistema de otros aeropuertos como el de Toluca, el de Puebla y el de Cuernavaca. Vale la pena mucho, le recomiendo al auditorio ver estos 4 capítulos. Están en la página del Centro de Investigación Espinosa Iglesias.
Esto nos cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.